Vamos a Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice el verso 13: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ese será nuestro título de esta lección: librado de la potestad de las tinieblas. El apóstol Pablo escribió a los hermanos allá en Colosas porque la iglesia estaba impregnada de las enseñanzas de los falsos maestros, de que era insuficiente entregarse a Cristo y adherirse a la doctrina apostólica para obtener plena salvación. Esa falsa enseñanza, esa filosofía, se mezclaba con las tradiciones de los hombres, con el Evangelio. Por eso dice el capítulo 2 y verso 8 de esta epístola: mirad que nadie os juzgue, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Abogaban estos falsos maestros por la adoración a los ángeles como intermediarios entre Dios y los hombres. Verso 18 del capítulo 2: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Estos falsos maestros exigían la observancia de ciertos requisitos judíos. Verso 16: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Estaban los gnósticos por un lado y estaban los judaizantes por el otro lado, afectando la iglesia ahí en Colosas. El apóstol Pablo se encuentra encarcelado por causa del testimonio del Señor y va a visitarlo allí Epafras, a la cárcel, preocupado por los acontecimientos que hay en la iglesia, aquellos falsos maestros que estaban infiltrándose, y había cristianos que le prestaban oído a estas falsas enseñanzas, a estas falsas doctrinas. Los judaizantes creían, según ahí el verso 16, que con guardar el día de reposo, el abstenerse de ciertas comidas y bebidas, y el guardar ciertas fiestas o lunas nuevas, de esa manera ellos adquirían mayor espiritualidad, mayor acercamiento a Dios, mejor aceptación, practicando el ascetismo. Los gnósticos, por el otro lado, ellos creían que Cristo no había venido en cuerpo, porque era imposible que Dios pudiera tomar un cuerpo humano y morir. Ellos creían que la carne es mala, el cuerpo es pecaminoso, pero el espíritu, en base a un conocimiento exhaustivo de Dios, podían acercarse y Dios les iba a aceptar, no importando su cuerpo malo. Estas dos herejías estaban infiltrándose en la iglesia allá en Colosas, justificando su error, que habían tenido revelaciones mediante visiones. Verso 18. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios, dice allí el verso, elementales del mundo, y no según Cristo. El verso 18, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose, dice, en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, creyendo que estos eran intermediarios entre Dios y los hombres, negando así la eficacia, el sacrificio de Cristo, dice, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. La filosofía fundamental de estos errores aparece hoy en día en las enseñanzas que dicen que Jesucristo no es Dios, que es un Dios pequeño, pero que no es Dios. No es el Todopoderoso, es el Arcángel Miguel, algunos por ahí enseñan. Y que Cristo no pudiera satisfacer meramente todas las necesidades espirituales. Y que el Evangelio no podría ser eficaz para poder llevar al hombre a una salvación plena. No era suficiente el Evangelio. Por lo tanto, tenía que haber otro tipo de tradiciones, de costumbres, de visiones, de ascetismo, decíamos. Y esto confundía a la iglesia en Colosas. El gnosticismo pudiera también a veces existir en la mente de cada uno de nosotros, creyendo que nuestro espíritu está en constancia comunicación con Dios. No importa que podamos mentir, pecar, al cabo nos reunimos, participamos de los elementos, somos cristianos y estamos bien. Eso es gnosticismo. Dijo el apóstol Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y que no es vuestro. Pablo refuta esta enseñanza gnóstica y también a los mismos judaizantes. El apóstol Pedro escribe en su segunda epístola, capítulo 1, verso 3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pablo refuta esta herejía mostrando que Cristo no solamente es el Salvador, sino la cabeza de la iglesia, y versículos más adelante del capítulo 1, verso 15 en adelante, y el Señor del universo y de la creación. Ser creyente significa creer en Cristo, creer en su Evangelio, y no se le debe añadir nada a el Evangelio. No se debe promover la sabiduría ni la filosofía humanista y moderna. Dice ahí el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, dice el verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Dice el verso, a los santos, y la palabra fieles. La palabra creyente y la palabra fieles parece ser que tienen el mismo significado, porque creyente es confiar en Dios, y fiel también, pero en el griego hay una gran diferencia. Creyente es tener confianza en Dios, creer que Él existe, creer en su Evangelio. Pero fiel es que Dios le tiene confianza a ese creyente. Son dos palabras diferentes en el griego. Creyente, tú confías en Dios. Fiel, Dios confía en ti. Y dice el verso a los santos y fieles. En el verso 3, si usted se fija, es una oración que Pablo inicia. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, orando siempre por vosotros. Hasta el versículo 14. Es una oración de Pablo en favor por la iglesia allá en Colosas. Y les manda esta epístola, esta carta a la iglesia. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, verso 9, también nosotros, desde el día que lo supimos, note, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo, en oración, dice, y de rogar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Vamos a explicar del versículo 10 al verso 14. Dice el verso 10, la razón del verso 9, para que andéis como es digno del Señor, verso 10, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El fin de todo conocimiento es la conducta. Van relacionadas. De nada sirve tener un conocimiento, conocer texto de memoria, si no va relacionado con la conducta. De nada sirve conocer si no se aplica a nuestra vida. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 2 y verso 12, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Para andar como es digno de su llamado, dice ahí, a su reino y a su gloria. Por medio del pleno conocimiento de Dios, esta es la vía para la producción, como dice el verso 10 del texto que estamos analizando. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice, dando fruto. Esta es la vía para la producción del fruto, y si hay fruto, hay crecimiento también. Y era la preocupación de parte de Pablo de esta iglesia, que tuvieran un conocimiento de Cristo, del Evangelio, de la doctrina apostólica, para que no escucharan estas falsas filosofías, estas costumbres humanas, que no los desviara de la verdad, del Evangelio. Dice, agradándole en todo, a fin de complacer a Dios en todo, a fin de complacerlo. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4 y verso 1, Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundáis en ello más y más. Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado y haciendo también en vosotros, desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Es lo que trata este capítulo 1. Una oración de parte de Pablo en esta carta para esta iglesia. En el versículo 11, fortalecidos, dice, con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Dice, para obtener. Era necesario un conocimiento. Verso 10, verso 6. Para que haya fruto y para que haya también fortalecimiento. Porque estaban los falsos maestros, los gnósticos, los judaizantes, que enseñaban que Cristo era una emanación de Dios. Nada más. Pablo afirma que Cristo no es ninguna emanación de Dios, sino que Cristo es Dios mismo. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y este versículo no está enseñando en cuanto al tiempo de cuando Cristo fue creado. Doctrina ruselista, adventista. Simplemente Pablo está enseñando la posición de lo que es Cristo como Dios y no como una emanación según la doctrina gnóstica. Habla de posición, de lugar, de rango, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el Señor, el Creador, Dios mismo. Y era necesario, según el verso 11, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener. Es necesario, mis hermanos, el conocimiento con fruto, para que haya fortaleza, para que haya potencia y para que se pueda obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es necesario el conocimiento práctico. Si no hay un conocimiento práctico, no hay una fortaleza, no hay una perseverancia, no hay paciencia, no hay gozo. No hay nada de eso si no hay un conocimiento, decíamos el miércoles. Si no hay un estudio diario de la palabra de Dios, tu fe se va a extinguir, tu fe se va a apagar. Máxime cuando solamente, decíamos, nos reunimos el domingo una o dos horas y el resto de la semana no tomamos la Biblia para fortalecernos. No nos extrañemos, decíamos, que nuestro hermano ande flaco, débil espiritualmente. Esto no es extraño. Dice el verso, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener, dice el verso, para obtener. ¿Por qué Pablo quería que los cristianos tuviesen ese poder, esa potencia, para que la iglesia en Colosas saliera para hacer un espectáculo de milagros? ¿Acaso Pablo está orando para que la iglesia en Colosas tenga ese poder para que salgan para resucitar muertos, imponer las manos y que haya sanidad? No, Pablo no está diciendo tal cosa. La respuesta es no. Ese poder es necesario para que cada hijo de Dios posea toda paciencia, es lo que el texto enseña, y perseverancia, dice la versión moderna, toda paciencia y longanimidad con regocijo. Estas dos palabras, Biblia de las Américas dice perseverancia y paciencia, versión Valera, longanimidad, paciencia, parece que pudieran ser sinónimos. Pero otra vez, en el griego son diferentes. La palabra paciencia es upoumone. El léxico Thayer la define como firmeza, constancia, resistencia. La paciencia. En el Nuevo Testamento, la característica de un hombre que no se desvía de su propósito deliberado y su lealtad a la fe y a la piedad por incluso las más grandes pruebas y sufrimientos. Eso es paciencia. Si esta iglesia adquiría ese conocimiento práctico y daba fruto y se apropiaba de ese poder que es en Cristo Jesús, dice, no hay quien te mueva. Ni los judaizantes, ni los gnósticos. Estás firme, tienes paciencia, tienes constancia, resistencia. Eres leal a la fe, a la piedad. No importa inclusive que haya problemas, dificultades. Eres inmovible. Hoy en día los cambios cíclicos a veces hacen que no vengamos a la reunión, o alguna enfermedad no tan grave, o a veces también no le damos la importancia de la asistencia. Ahí demostramos el fruto y el conocimiento, la firmeza, la paciencia. Imagínese si hubiera persecuciones, imagínese pruebas como la de aquellos tiempos, ¿cuántos estuviéramos aquí? ¿Cuántos? No hemos aprendido aún todavía lo que la Biblia enseña. Longanimidad. El griego traduce largura de ánimo. Palabra griega transliterada macrotimia. Significa soportar. Significa aguantar o ser tolerante. Así dice el griego, ser tolerantes, aguantar, soportar. Esta palabra quiere decir básicamente paciencia con las personas, es la cualidad de mente y corazón que le permite a uno soportar a las personas desagradables. Así desagradables, maliciosas y crueles, sin dejarse amargar, sin que la torpeza le haga desesperar, ni su necedad le irrite. Eso es longanimidad. Hay personas difíciles. Hay que ser longánimo, soportar. Que esta persona no me irrite. Como decimos por ahí, no me saque de mis casillas. Si hay longanimidad, no tiene por qué amargar mi vida, su vida. Hay hermanos también difíciles de soportar. Por eso aquí Pablo dice en este versículo, es necesario fortaleza. El conocimiento práctico para que tú tengas, ¿qué? ¿Poder para hacer milagros? ¿Poder para levantar muertos? El versículo dice, para que tengas longanimidad, perseverancia y paciencia. básicos en nuestra vida espiritual. Básicos. En otras palabras, como alguien enseña por ahí, perder la importancia personal. Macrotimia es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con las personas. Note, ni deja de creer y esperar en ellas. Eso es macrotimia, longanimidad. Un día usted, hermano, va a cambiar. Yo debo creer así. Un día usted va a ser diferente. Un día usted va a ser fiel. Yo debo pensar así. Pero ¿qué decimos? Este hermano entiende, es por demás. Caso perdido. Eso no es longanimidad. Quizá falta un conocimiento más exacto de la palabra. Un día lo va a obtener. Quizá no se preocupa por analizar diariamente la escritura. Un día lo va a hacer. Longanimidad. Yo debo pensar así. Dice el verso 12. Que nos hizo aptos. Que nos ha capacitado, dice esta versión. Dando gracias al Padre. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir, dice, la herencia de los santos en luz. Nos capacitó. Los judaizantes y los gnósticos negaban que el Evangelio no nos hacía aptos, capaces para participar, dice ahí el verso, para participar la herencia de los santos en luz. Imposible, decían ellos. Imposible. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo soplados, movidos por el Espíritu Santo. Lo que los hombres de Dios hablaron, representaron a Dios. Es lo que ellos negaban. Que el Evangelio predicado por Jesús y por los apóstoles pudiera ser eficaz para una transformación completa de cuerpo y espíritu. Y gracias a Dios que utilizó hombres para su inspiración, para su revelación. ¡Qué bueno! Dios no utilizó seres inferiores como un chango, un chimpancé o un mono. Imagínese usted un chimpancé por ahí predicando el Evangelio. Un chango ahí, arrepiéntete, arrepiéntete, mira lo que le enseña la Biblia. No, ha visto usted un chango ahí predicando, sí. Hombres. Ni siquiera ángeles. Un ángel no puede decir, es que me duele la cabeza. Un ángel no puede decir, me duele el estómago. Un ángel no puede decir, es que me regañó mi suegra. No tienen suegra, no tienen estómago, no tienen cabeza. El hombre sí. ¿Ven la maravilla de Dios? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Somos nosotros quienes oímos el Evangelio. Somos nosotros quienes debemos compartir el Evangelio. Un Evangelio conforme está escrito, sin añadirle, sin quitarle, conforme es. Usted puede ver ahí en la internet, dice que los pastores haciendo tantas y cuantas cosas en los púlpitos, pero nunca enseñando la sana doctrina, nunca enseñando la transformación, nunca enseñando realmente lo que el Evangelio enseña, el arrepentimiento, el confesar a Cristo, el venir al bautismo para el perdón de pecados. No se enseña eso en las plataformas públicas. Solamente predicadores para distraer o para hacer reír a la audiencia como payasos. Puras payasadas en los púlpitos, en los estrados. Que nos capacitó, que nos hizo aptos. Es necesario capacitarse para participar en los deportes, en actividades académicas. Y como cristianos, nos entrenamos, nos capacitamos. Dice, nos ha capacitado, nos ha hecho aptos. Qué bonito, hermanos, cuando aprendemos las verdades divinas tal y como son. y que nada nos pueda mover de nuestra fe, de nuestra firmeza. Las cosas extremas ni las cosas mínimas, que a veces es lo que hace que nos apartemos, porque no hemos aprendido. Así también, en cuanto a participar de la herencia de los santos en luz, no todos pueden hacerlo, porque es necesario ser aptos, dignos, capaces para hacerlo. ¡Querer! ¡Disponer tiempo para esto! Dice el verso 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos libró de la potestad de las tinieblas. La herejía gnóstica decía que Cristo no vino a morir en la cruz por los pecados de la humanidad, y que tampoco había resucitado, sino que tan solo vino para liberar el espíritu que está encarcelado en el cuerpo malo. Nada más. Diciendo que la carne es mala, es pecaminosa, y siempre será así. Pero el espíritu puede transformarse, puede consagrarse a Dios. Pablo refuta esta enseñanza. Dice el verso, nos rescató, nos trasladó, dice el verso. Nos libró, nos rescató de las tinieblas. Tinieblas, scotos, oscuridad, metafóricamente de la ignorancia con respecto a las cosas divinas y a los deberes humanos, y de la impiedad y la inmoralidad que la acompaña junto con sus consecuencias y miseria al infierno. Las tinieblas. Estábamos en tinieblas. Estábamos ignorantes. Y como consecuencia, ¿qué nos esperaba? El infierno. La miseria. Pero dice el verso que nos trasladó, nos colocó al reino de su amado Hijo. Nunca dejemos de dar gracias a Dios por esta gran bendición de estar en el reino de Dios, de estar en el reino de Cristo. Mire, aquí menciona la palabra reino. Cristo como rey y nosotros como súbditos. Ah, pues el verso 18, aquí mismo, 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora, un poco más estrecho el asunto ahí. Ahora dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Algo más íntimo. Y Efesios va un poco más allá y dice que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. El marido, qué bonita relación. La iglesia, la esposa, dice Apocalipsis, la novia del Cordero. No cesemos de dar gracias a Dios porque nos ha colocado en el reino de su amado Hijo, por ser parte de su cuerpo, de su iglesia, de su esposa. ¡Qué bendición! Nos trasladó, dice el verso, verdaderamente hemos sido rescatados, pues la vida en el mundo es de pecado y de error y toda clase de tinieblas. Decíamos, es una miseria continua, una vida vana, dijo el apóstol Pablo a los romanos, allá por el capítulo 6, verso 12, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, que no reine. Nos trasladó de un reino de tinieblas. Es como si usted tuviera como jefe a un capitán. El capitán le dice, hazme esto, y usted lo hace porque es su subordinado. Hazme esto otro, y usted lo hace porque está bajo sus órdenes. Pero después de un tiempo, esa persona deja de ser su capitán. Y usted se lo encuentra, y él le dice, hazme esto. Espérame, tranquilo. Ya no eres mi capitán. Era tu siervo. Eres mi capitán. Ahora no. No reine. Dígale el pecado, no. Ahora no eres mi Señor, no eres mi amo, eras. Cuando estaba en tinieblas, ahora mi Señor es Cristo. Él es mi capitán. Así podemos entenderlo. Nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Y gracias a Dios por ello. ¿Y por qué vemos entonces muchas caras tristes? Porque a lo mejor no estamos en el reino. No hemos sido trasladados. Contentos deberíamos de estar. Felices. Dice el versículo 11, última parte, con gozo. Yo debo tener gozo. Y ese gozo no va a depender de las circunstancias externas. Que si me invitan, que si me hablan y que no. Mi gozo no debe de estar bajo circunstancias. Que aquel no me habla, que no se porta bien. No depende de eso mi gozo. El alma está en gran peligro por los que no mueren en Cristo. Mueren sin Cristo. Y si mueren sin Cristo, no van a estar con Cristo. Jamás. El verbo trasladar, no estar en el mismo lugar. Retirar de un lugar a otro, cambio de situación. Los hebreos fueron llevados a Egipto. De Canaán a Egipto. Fueron trasladados de Egipto a la tierra de Canaán. El pueblo de Dios fue llevado esclavo a Babilonia. Trasladados de un lugar a otro. Trasladar de un reino de tinieblas. Hemos sido, cuando fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados, fuimos trasladados, conferidos, movidos a otro lugar. Eso es trasladar. No estar en el mismo lugar. ¿Dónde estás? En el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, en pecado aún todavía. Pobre de ti. Pablo enseña a estos hermanos ahí en Colosas que no se dejen engañar con las sutilezas del mundo, con la falsa enseñanza, con el materialismo hoy en día. Una vida más llena de confort, un estatus, un rango, es lo que la gente busca. ¿Qué busca el cristiano? ¿El gozo verdadero o un gozo temporal? El mundo se lo da. Después pagaremos las consecuencias. Trasladar, no estar en el mismo lugar. Ser diferentes, porque estamos en otro reino distinto. Dice Taller, eliminar del oficio de un mayordomo. Por eso dice ahí en Lucas, capítulo 16, verso 4, cuando se me quite la mayordomía, me van a recibir en sus casas. Cuando se me quite. Eso es quitar. Dios nos quitó de las tinieblas y nos colocó en un reino de su amado Hijo. Nos quitó de ahí. Y gracias a Dios por ello. Nos sacó de las tinieblas y nos puso en un reino de luz. Reino es basileía. Denota soberanía, poder, dominio, imperio. Y el Señor comparte su reino con aquellos que ha trasladado. Y dijo el apóstol Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder o potencia de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo en ese versículo, no me da vergüenza decir soy cristiano. No me da vergüenza decir soy cristiano. ¿Cuánto nos avergonzamos? Fuimos trasladados. En el momento que fuimos bautizados, la pregunta es, ¿aún permanecemos en ese reino? Dice el verso 14, en Cristo hay redención. ¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. Fuera de Cristo no hay nada que hacer. Fuera de Cristo hay condenación. Fuera de Cristo hay culpa. hay cargo de conciencia. Los gnósticos no creían o no querían oír el Evangelio para recibir el perdón de pecados. Despreciaban la redención y solo hablaban de la liberación del espíritu de un cuerpo malo. ¡Qué fácil! El cuerpo puede pecar, el espíritu no. Pablo afirma claramente que la redención es por el perdón de pecados. Dios nos perdona, nos redime o rescata del poder o dominio de Satanás cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados. Y termino diciendo, los versículos estudiados están llenos de gran significado. El Señor nos ha capacitado, nos hizo aptos para participar de una naturaleza divina. Nos rescató, nos colocó en su reino. Y fuera de Cristo, hermanos, no hay salvación. Es la invitación para nosotros. Versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Ya no debemos estar ahí. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Por qué causa Pablo dice esto? Por los judaizantes y los gnósticos. Y las aplicaciones son para nosotros. El Señor le siga bendiciendo. Nuestro hermano que trae lino de invitación puede pasar.